La presente exposición tiene como objetivo servir como de complemento al tema 3.3, los tributos cedidos, en concreto el impuesto sobre el patrimonio, y versará sobre la resolución de un caso práctico. Caso práctico cuyo enunciado es el siguiente, que vamos a ir comentando, y vamos a llamar o intentar llamar la atención de aquellos aspectos más relevantes que en cuanto al enunciado del caso práctico debemos de tomar en consideración de cara a su resolución. En principio estamos ante una persona que nos indica es empresario individual y que realiza una actividad económica, casado y cuyo matrimonio se rige por el régimen de sociedad de gananciales. Este matrimonio, ambos cónyuges, son padres de dos hijos que conviven con ellos, que nos indica que la situación patrimonial a fecha del devengo del impuesto, es decir, la composición de el patrimonio de ambos cónyuges a fecha del devengo del impuesto, que como todos sabemos se produce el 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios, de cada uno de los años, es la siguiente. Primero nos dice que el matrimonio en el año 1997, es decir, vigente la sociedad de gananciales, adquirió un piso Alicante por un valor de adquisición de 450.000 euros y que corresponde a su residencia habitual. Igualmente, el enunciado nos da la información relativa al valor catastral del inmueble, de acuerdo con el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles satisfecho, que asciende a 356.000 euros, y igualmente nos indica que la Administración comprobó el valor del bien a efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales que hubiera podido devengarse en la de la vivienda y lo elevó a 649.000 euros. Igualmente nos indica el caso, y es un hecho absolutamente relevante y que tenemos en consideración a la hora de determinar la base imponible del impuesto, nos indica que la compra fue financiada parcialmente con un préstamo hipotecario y que el saldo del préstamo hipotecario a fecha de devengo del impuesto asciende a 186.300 euros. Luego, por tanto, respecto de el primer elemento patrimonial que constituye la vivienda habitual de la familia, es decir, de ambos cónyuges, tenemos ya los datos más fundamentales, más importantes que debemos de conocer de cara a la resolución del presente caso. Igualmente nos dice que dentro de la composición del patrimonio de este matrimonio nos encontramos con un apartamento en Gandía, que adquirieron en el año 2009, es decir, adquirieron vigente el matrimonio, luego por tanto es un bien ganancial, por un valor de adquisición de 246.000 euros, si bien el valor catastral del bien es 185.600 euros. Igualmente tenemos aquí elementos suficientes para poder avanzar en la resolución del caso, como veremos a continuación. Como hemos indicado al principio del enunciado, esta persona, persona física, Augusto, es un empresario individual que explota un negocio de venta inmobiliaria de oficina y nos dice que los elementos patrimoniales son bienes comunes al matrimonio, es decir, son bienes que tienen la consideración de bienes gananciales, luego pertenecen en indiviso a cada uno de los códigos. Y nos indica igualmente el enunciado que Augusto lleva a cabo la explotación del negocio y la contabilidad que lleva respecto del mismo se ajusta al Código de Comercio y refleja la información que en la diapositiva podemos ver en relación con cada uno de los integrantes o elementos de activo y pasivo integrantes de dicho patrimonio y su valor. Nos dice igualmente, y esto es un hecho relevante, que dentro del activo afecto al negocio que explota Augusto, nos encontramos con un inmueble que debemos entender constituye el local desde el cual realiza dicha actividad, y que nos dice expresamente el caso que dicho inmueble tiene un valor catastral de 564.000 euros, que como vemos difiere del valor contable que aparece reflejado en la tabla. Y luego nos da un dato fundamental que veremos que tiene una relevancia especial en el ámbito de la mediación del impuesto, y es que los ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad constituyen la principal fuente de renta de Augusto, al representar dichos ingresos más del 50% de la totalidad de los rendimientos obtenidos a efectos de la determinación de la base imponible de otro impuesto, el impuesto que somete a tributación las rentas obtenidas por las personas físicas, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Veremos que este dato es absolutamente trascendente en la liquidación del impuesto. Igualmente nos dice que el matrimonio posee el 50% de capital de una entidad, de AX Sociedad Limitada. El 50% implica que la mitad de las acciones en las que se divide el capital social de esta sociedad está en manos de dicho matrimonio, con bienes de carácter ganancial. Nos indica igualmente que esta sociedad no cotiza en bolsa y que los balances, las cuentas anuales de dicha sociedad no están sometidos en forma de auditoría, lo cual es relevante a efectos de determinar el valor de las participaciones, como veremos posteriormente. Y además nos arroja una serie de información respecto al valor de las participaciones, donde nos dice que el valor teórico de la sociedad, según el último balance aprobado, de toda la sociedad asciende a 600.000 euros. El valor nominal de las participaciones poseídas, es decir, de ese 50% del capital social, asciende a 100.000 euros. Y luego nos da un dato que también tiene una relevancia esencial a la hora de determinar el cálculo del impuesto, y es que los resultados de los últimos tres ejercicios de dicha sociedad arrojan beneficios y que son, como son los que se indican en la diapositiva, 396.000 euros, 250.000 euros y 120.000 euros. Otro elemento patrimonial que forma parte del patrimonio de ambos cónyuges son los saldos que arrojan las diferentes cuentas bancarias o depósitos bancarios de su titularidad. Y en ese sentido, nos arroja la información el caso respecto de tres depósitos o tres cuentas corrientes de titular del matrimonio, indicándonos pues tanto el saldo que dichas cuentas o depósitos arrojan al final del ejercicio, como el saldo que dichas cuentas o dichos depósitos han tenido durante el último trimestre del año, que como todos conocemos es de especial relevancia a la hora de determinar el valor por el que dichas cuentas o depósitos han de considerarse efectos de la determinación de la base imponible del impuesto. Y por último, nos indica que don Augusto recibió en herencia de su abuelo su cartera de valores cotizadas. El hecho de indicarnos que Augusto adquirió dicha cartera de valores por herencia pone de manifiesto claramente, y de conformidad con las disposiciones en materia de derecho privado, derecho civil, que dichos bienes van a tener, en todo caso, la consideración de bienes de carácter privativo, excluyéndose de la consideración de bienes de gananciales. Por tanto, efectos de imputación del patrimonio, estos elementos patrimoniales serán considerados de propiedad exclusiva de don Augusto. Y nos indica que, si bien estos valores afectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que en su día fue declarado por Augusto por un valor de 250.000, en la fecha del devengo del impuesto, dicha cartera pues está constituida por los títulos que se indican en la tabla y una serie de información relativa al valor de los mismos, tanto el valor nominal, el valor de media y valor de cotización a fin de año, que como veremos también tienen especial relevancia de cara a la valoración. Bueno, una vez aclarado el enunciado, lo que nos solicita el caso práctico es la determinación de la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio que pudiera corresponder a cada uno de los cónyuges. Bien, una vez analizado el enunciado del caso práctico, vamos a introducirnos en la resolución del mismo, ¿no? Y la primera operación que debemos de realizar se corresponde con la valoración de los patrimonios que son de titularidad de ambos cónyuges, ¿no? Es importante señalar que el impuesto sobre el patrimonio requiere de presentación, no requiere de liquidación individualizada, por tanto, es necesario atribuir a cada uno de los cónyuges el valor de los elementos patrimoniales que le corresponda de forma individualizada, ¿no? Como bien sabemos y como así establece la propia norma, la propia ley del impuesto sobre el patrimonio, los criterios de valoración que establece la ley se corresponden o están determinados en función de la diferente naturaleza de cada uno de los bienes, ¿no? Y así, por tanto, atendiendo a la diferente naturaleza de cada uno de los bienes, podremos establecer, por aplicación de la normativa específica establecida en la ley del impuesto del patrimonio, la valoración de dichos bienes, ¿no? Así, por ejemplo, cuando estamos hablando de bienes de naturaleza urbana, el criterio que establece la ley del impuesto sobre el patrimonio, en concreto en el artículo 10 de la citada ley, para la valoración de dichos inmuebles, como todos sabemos, se corresponde con el mayor valor de tres conceptos que la propia ley establece, y es el valor de adquisición de dicho inmueble, el valor catastral de dicho inmueble, entendiendo como el valor que a efectos del catastro se le asigna a cada uno de los inmuebles, y en tercer lugar tendremos que tener en consideración el valor que la administración a efectos de otros tributos pudiera haber determinado respecto al bien en concreto en virtud de un procedimiento de comprobación de valores sustanciado y que hubiera devenido firme. Bueno, pues en primer lugar, como decía el enunciado, nos encontramos con una vivienda habitual que fue adquirida en el año 1997, como hemos indicado anteriormente y repetimos de nuevo, y de conformidad con las disposiciones del Código Civil, pues es un bien ganancial, porque pues se tiene adquirido con posterioridad a la celebración del matrimonio, es decir, se tiene adquirido con cargo a bienes gananciales. Por tanto, la mitad del valor que podamos determinar respecto a la vivienda habitual deberá ser imputada a cada uno de los cónyuges. Como hemos dicho, el artículo 10 establece que la valoración de los bienes inmuebles será por el mayor de los tres valores, valor catastral, valor comprobado por la administración o precio de adquisición, ¿no? En este caso, vemos que en la medida que el enunciado nos indica que el valor del inmueble ha sido objeto de valoración o de comprobación por la administración, hecho este valor, que se establece en 649.000 euros, ha de prevalecer sobre el resto y por tanto es el valor que tenemos que tener en consideración a efectos de valoración de este bien inmueble y en consecuencia de la determinación de la base económica, ¿no? Bien, ahora bien, el artículo 4 de la ley del impuesto sobre el patrimonio declara como bien susceptible de considerarse exento del impuesto aquella vivienda que tenga la consideración, o aquel inmueble que tenga la consideración de vivienda habitual conforme a la normativa establecida a tal efecto por el impuesto sobre a las personas físicas para el titular de la misma, ¿no? El enunciado del caso nos dice que este inmueble es un inmueble que constituye su vivienda habitual o, por tanto, en principio debemos de invocar dicha exención para exonerar de tributación, al menos como vemos parcialmente, la titularidad de este mismo, ¿no? Dicha exención, el artículo 4, establece que no podrá exceder de un máximo de 300.000 euros, límite que se aplica, y esto es muy relevante, de forma individual para cada uno de los contribuyentes. De tal modo que, teniendo un valor a efecto del impuesto del patrimonio determinado del inmueble con un importe de 649.000 euros, a cada uno de los cónyuges, como vemos en la tabla de la diapositiva, le va a corresponder un valor de 324.500 euros, ¿no? Pudiendo cada cónyuge, por cumplir este inmueble los requisitos para ello, aplicar una exención de hasta 300.000 euros, vemos que le importa integrar en concepto de titularidad de un bien que tiene la consideración de vivienda habitual de cada uno de los cónyuges es de 24.500 euros. Igualmente, el enunciado nos indica que en el patrimonio de cada uno de los cónyuges nos encontramos con un mueble que ya no tiene la consideración de vivienda habitual, porque vivienda habitual solo cumple los requisitos anterior, y que igualmente representa un bien ganancial. En este caso, por aplicación de la ley del impuesto sobre el patrimonio, en concreto del apartado 1 del artículo 10, habrá de entenderse como valor a efectos de integración en la base imponible el mayor de los dos valores alojados, en este caso el del precio de adquisición. Igualmente, como así lo refleja la tabla incorporada en la presentación, tratándose de un bien ganancial, deberemos de imputar a cada uno de los cónyuges la mitad del valor determinado. Así a cada uno de los cónyuges le corresponderá un valor a efectos del impuesto sobre el patrimonio, es decir, a efectos de integración en la base imponible, de 123.000 euros a cada uno de ellos. Igualmente, nos indicaba el enunciado que don Augusto era titular de una serie de bienes y elementos patrimoniales afectos a su actividad económica que debían de ser objeto de valoración a efectos de su integración en base. Igualmente, estos bienes tienen la consideración de bienes comunes, luego, por tanto, serán, con independencia de que sean utilizados por uno solo de los cónyuges en ejercicio de una actividad económica, pero serán imputables a efectos del impuesto de patrimonio por mitad a cada uno de los cónyuges, ¿no? De acuerdo con el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, la valoración de aquellos bienes afectos a actividades económicas, si el titular de los mismos realiza una actividad y lleva su contabilidad ajustada al Código de Comercio, se deberá valorar por su valor contable, neto contable, entendiendo el valor neto contable como la diferencia entre el activo real menos el pasivo exigible, esto es el valor neto del negocio, que vendrá, como hemos podido ver anteriormente, determinado por el neto patrimonial más el beneficio del ejercicio en curso, esto es un importe de 2.018.000 euros. Ahora bien, el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece una particularidad en relación con los bienes inmuebles. Indica expresamente que si en el activo esos elementos afectos a actividad económica realizada por un empresario individual que lleva con su contabilidad ajustada al Código de Comercio, nos encontramos con un inmueble, a efectos de la valoración del mismo, no se tomará como tal el valor neto contable que arroja la contabilidad, sino se sustituirá el mismo por la valoración que dicho inmueble arrojara por aplicación del artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre el Patrimonio, es decir, por aplicación del criterio del mayor valor de los tres indicados anteriormente, valor de adquisición, valor catastral o valor comprobado a efectos de otros tributos. En este caso, vemos que el valor catastral excede del valor neto contable, por tanto será este el que prevalezca y habrá que sustituir el valor neto de inmueble, que veíamos eran 450.000 euros, por el valor del inmueble según el artículo 10 de la ley del impuesto sobre patrimonio, esto es 564.000 euros, determinando una valoración del negocio de 2.132.000 euros a efectos de su integración en base imponible. Bien, ahora bien, de acuerdo con el enunciado, nos indica que Augusto, como empresario individual, obtiene una serie de rentas, una serie de ingresos procedentes del ejercicio de la actividad económica cuyos elementos patrimoniales que están siendo objeto de análisis están afectos. Bueno, pues los ingresos que recibe, como digo, de esta actividad económica constituye su principal fuente de renta, entendiendo como principal fuente de renta, en este caso, que dichos ingresos suponen más del 50% de la totalidad de los rendimientos obtenidos a efectos de la determinación de su base imponible en otro impuesto, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Ello, de conformidad con lo que establece el artículo 4, en concreto el número 8 de la ley de impuestos sobre el patrimonio, determina la posibilidad de aplicar sobre el valor de dichos activos una exención, ¿no? Puesto que se cumplen los requisitos del ejercicio personal habitual y directo de dicha actividad, de que los elementos, sin duda alguna, se pueden considerar como afectos a la actividad, y se cumple el requisito fundamental de principal fuente de renta, ¿no? Por tanto, verificado el cumplimiento de los requisitos de la exención, dichos elementos patrimoniales están exonerados de tributación y por tanto no se consideran afectos de la determinación de la base imponible del impuesto. La exención, por tratarse de bienes, comunes del matrimonio, se extiende tanto al titular de la actividad económica como al cónyuge que, sin ser ejerciente de la actividad económica, sí lo es, si es titular de dicha actividad empresarial, ¿no? En consecuencia, por tanto, y respecto de estos bienes y derechos afectos a actividades económicas, tenemos que finalmente concluir que, siendo de aplicación la referida exención, dichos bienes integrantes o el valor de los bienes integrantes del negocio no se integrarán en la base imponible del impuesto correspondiente a cada uno de los cónyuges. Y siguiendo con el análisis de cada uno de los elementos patrimoniales que conforman el patrimonio de ambos cónyuges y su valoración a efectos de integración en la base imponible, nos encontramos con acciones y participaciones en sociedades cotizadas. Igualmente, estas acciones se constituyen un bien ganancial y, por tanto, una vez determinado el valor por el que ambas acciones o participaciones han de ser consideradas a efectos de integración en la base imponible, la mitad de dicho valor se imputarán a cada uno de los cónyuges, ¿no? Su valoración se realizará de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 16 de la propia ley sobre el patrimonio, y habrá de hacerse por el mayor de los tres valores. El valor nominal, que como veíamos en el enunciado, asciende a 100.000 euros, entendido como el valor nominal, el valor que representa el título como parte alícuota del capital social en el que se divide, como parte alícuota del capital social que representa sus títulos. Bueno, valor teórico, que es el valor que arroja la contabilidad, de acuerdo con el último balance aprobado, que nos indica el enunciado que el valor teórico de la totalidad de la sociedad asciende a 600.000 euros, o siendo ellos titulares del 50% de la sociedad, el valor teórico que habrá que considerar en este caso sería la mitad, es decir, 300.000 euros, ¿vale? Y el tercero de los criterios que debemos de seguir es el valor de capitalización del promedio de beneficio de los últimos 12 años, como así establece el artículo 16. Calculado el promedio de los beneficios, que como vemos en el supuesto, se obtiene a través de la suma aritmética de los beneficios, no pérdidas, siempre beneficios de los últimos tres ejercicios, y su promedio es dividido entre 3, que asciende en este caso 155.333,33 euros. Capitalizamos a un tipo de interés del 20%, arrojando un valor de capitalización de la compañía o de la sociedad de 1.276.666,66 euros, ¿vale? Y siendo el 50% del valor imputable a los cónyuges, al matrimonio, resulta que el valor de capitalización asciende a 638.333,33 euros, que vemos es superior a los dos valores anteriores y, en consecuencia, será el valor que habrá de considerarse a efectos de integración en base imponible, y cada uno de los cónyuges habrá de considerar como valor la mitad, es decir, 319.166,66 euros. Igualmente nos encontramos en el patrimonio de ambos cónyuges, depósitos en cuenta corriente o de ahorro, que tienen también la consideración de bienes de carácter ganancial. Y de acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, estos saldos que arrojan las cuentas corrientes o depósitos habrán de valorarse al mayor valor de los dos que a continuación se indica, es decir, el saldo a final del ejercicio y el saldo correspondiente al último trimestre del año, ¿no? Así, de acuerdo con lo que refleja la tabla incorporada en la diapositiva, el saldo de la primera cuenta corriente de Caja Ciudad, bueno, será 67.000 euros, cada cónyuge le corresponderán 33.500, el del Banco para uso será 27.000 euros, a cada cónyuge le corresponderá la mitad, y la imposición al plazo será de 120.000 euros y a cada cónyuge le corresponderá la mitad. Arrojando un total de valoración de los elementos patrimoniales consistentes en depósitos en cuenta corriente de ahorro imputable a cada uno de los cónyuges de 107.000 euros. Y por último, veíamos en el enunciado que don Augusto era titular de una serie de cuentas, de una serie de acciones que tenían la consideración de bienes de carácter privativo, que son atribuibles en forma exclusiva a don Augusto, y la norma de valoración es la contenida en el artículo 15 de la ley del impuesto del patrimonio, es decir, la cotización media del último trimestre. En consecuencia, de acuerdo con la tabla que se incorpora también en la diapositiva, el valor a efectos de la base imponible del impuesto que exclusivamente habremos de imputar a don Augusto asciende a 641.000 euros. Y por último, veíamos que en relación con la adquisición del inmueble que constituía la vivienda habitual, ambos cónyuges mantenían, a fecha de vengo del impuesto, un saldo pendiente de satisfacer correspondiente a un préstamo hipotecario suscrito para la adquisición de dicha vivienda. Igualmente, el saldo pendiente deberá de incorporarse o deberá de imputarse por mitad a cada uno de los cónyuges, por tratarse también de una deuda que hay de entenderse que tiene la naturaleza de deuda con cargo a la sociedad. Ahora bien, como se establece en el artículo 25, en concreto en el apartado 3 de la ley del impuesto sobre el patrimonio, se establece una limitación en dicho artículo respecto de aquellas deudas que estén financiando la adquisición de bienes que tengan la posibilidad de ser considerados como exentos, ¿no? Y que nos dice que dichas deudas no tendrán la consideración de deducibles a efectos de la determinación de la base imponible del impuesto, como parece resultar en el presente caso. Ahora bien, nos dice que también, su precepto, que si la exención de los bienes a los que dicho préstamo se refiere fuera de carácter parcial, ¿vale?, solamente será deducible la parte proporcional de dicho préstamo que se corresponda o que esté financiando la adquisición del bien o la parte del bien no exento. Este es el caso del préstamo hipotecario. Veíamos que el bien inmueble que constituía la vivienda habitual, su valor, el valor considerado a efectos de impuesto sobre el patrimonio, excedía en cada uno de los cónyuges de 300.000 euros, que era el importe exento. Y luego, por tanto, tendríamos que establecer la proporcionalidad o la regla de proporcionalidad para determinar qué parte del préstamo pudiera ser considerado como deducible a efectos de la determinación de la base imponible, ¿no? Por tanto, con esa simple regla de tres, del préstamo o la deuda imputable a cada cónyuge, que veíamos que la diapositiva asciende a 93.150, de forma proporcional va a poder ser considerado como deducible un importe de 7.032,89 euros por cada cónyuge. Bien, una vez determinada la valoración de cada uno de los elementos patrimoniales que constituyen el patrimonio de los cónyuges y la imputación a cada uno de los cónyuges de los elementos patrimoniales correspondientes, ¿vale?, pues lo que tenemos de hallar, o lo que tenemos de realizar son los cálculos pertinentes para la determinación de la base imponible. Y así lo hacemos en la diapositiva a la que estamos actualmente refiriéndonos, en donde hemos incorporado los valores. Por el análisis que hemos realizado anteriormente, eran asignables a cada uno de los bienes, de manera que don Augusto, y por efecto fundamentalmente de la incorporación de un bien que tiene el carácter de bien privativo, tendría una base imponible de 1.207.633,77, mientras que doña Francisca, la base imponible del impuesto no integraría el valor de las acciones cotizadas que tienen la consideración de bien privativo y ascendería a 566.633,77. Bien, una vez determinada la base imponible de impuesto, el siguiente paso es la consideración o la determinación del concepto base liquidable, ¿vale? La base liquidable se obtiene minorando la base imponible en el importe del mínimo exento al que se refiere el artículo 28 de la ley del impuesto sobre el patrimonio, que actualmente la ley lo establece en 700.000 euros sin perjuicio de aquellas modificaciones que pudieran haber en tal sentido establecido las comunidades autónomas de conformidad con las competencias normativas que les pudieran ser atribuidas. En este caso hemos considerado la reducción como reducción de la reducción establecida por la ley estatal, de manera que, como vemos, don Augusto, por efecto de la reducción, seguirá teniendo una base liquidable positiva de 507.733,77, mientras que doña Francisca, constituyendo el mínimo exento un importe superior a la base imponible previamente determinada, significa que su base liquidable es cero y, por tanto, sus operaciones de liquidación concluyen aquí. Es decir, doña Francisca no tiene obligación de liquidar el tributo, de liquidar el impuesto, en la medida que su base imponible no excede del mínimo exento establecido en el artículo 28 de la ley de impuesto sobre el patrimonio. Y una vez calculada la base liquidable, tenemos que calcular la cuota íntegra. La cuota íntegra que, como sabemos, se halla mediante la aplicación de la tarifa estatal establecida en el artículo 30 de la ley de impuesto sobre el patrimonio. Localizando el importe de la base liquidable que haya determinado en todo el tramo correcto, es decir, el tramo de hasta 334.252,88 euros, nos encontramos que la parte de la cuota resultante de este importe asciende a 835,26 y el exceso, o el resto, tributará un tipo impositivo fijo del 0,5%, terminando una cuota de 866,90. Y eso, la suma de ambos conceptos, arroja un saldo de un importe de 1.702,16 euros, que se corresponde con la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio que el caso nos solicitaba su cuantificación. A partir de aquí cabe la aplicación de una serie de reducciones o una reducción sobre la cuota íntegra en función de las cuotas del impuesto sobre la renta de las personas físicas que los titulares pudieran haber obtenido, y luego también la posibilidad de aplicar deducciones por orden de imposición o bonificaciones en la cuota íntegra a la hora de determinar la cuota diferencial o la cuota finalmente a ingresar